Mira, la versión que hay, es oficial de por parte de la planta de que van a despedir 8.000 trabajadores de Cargill en todo el mundo.
Claro, sí.
No sé cuál será el impacto en la empresa que tenemos en nuestro país, pero seguramente algo va a ocurrir. De todos modos, hasta ahora nosotros no nos han dicho nada. Si incluso hemos hablado, el secretario general de Rosario habló con la gerencia de recursos humanos y nos dijo que trabajadores dentro del convenio no van a tocar, pero sí sé por el secretario general de los supervisores aceiteros de que han despedido a creo que 5 compañeros supervisores de ahí de Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear, que está pegadito a la empresa de Cargill de Villa Gobernador Gálvez, así que no sé cuáles serán las dimensiones de eso porque tampoco hay mucha novedad. No es la primera vez que Cargill hace este tipo de acciones, ¿no? Siempre la compañía a nivel internacional toma este tipo de decisiones sin ver las consecuencias. Como estamos vulnerables políticamente, claro, con un gobierno que mucho no le importa los despedidos, ni los desocupados, ni los pobres, entonces, bueno, ven con buenos ojos el panorama para ellos, bueno. Seguramente lo vamos a salir a enfrentar, como los compañeros de San Lorenzo.
Como la gente de San Lorenzo con la planta de Puerto. En Puerto te confirmo que hubo 6 despidos entre toda la parte gerencial, 6 en total, y es más, las personas que decidían en cada área, con lo cual también hay cierta incertidumbre de cómo siguen operando, ¿no? Y la pregunta que te hago, si en Villa Gobernador Gálvez son 5 en total o son más entre Alvear y Gálvez.
Y la verdad que no
el número no lo tienen ayer, tan preciso, sí.
Hasta ayer, porque ayer me llamó el compañero, el secretario general de los supervisores, y me dijo creo que eran 4 de BGG y 1 de...
Bien.
De Punta Alvear.
Perfecto.
Eso es lo que tengo yo, el perfecto conocimiento que tengo hoy.
Para pasar en limpio. Ahora, Daniel, ¿qué cosa, digamos, acá el impacto es todas las noticias que leímos en las revistas especializadas en el tema, incluso, que hablan de ese porcentaje que serían 8.000 trabajadores en todo el mundo? El tema es que esto no va a parar y es muy probable, y ustedes me imagino que estarán todos en alerta de lo que pase en las próximas horas, porque puede llegar a haber más despidos, ¿no?
Mira, la última vez que nosotros tuvimos un conflicto de esas características,
exacto,
en Cargill, y creo que fue en el 2018, también nos habían dicho lo mismo, que no iba a pasar nada con los trabajadores bajo el convenio aceitero, y después despidieron a 40 compañeros.
Claro, por eso está la preocupación.
No es casualidad que Cargill saque una medida de estas características, que Vicentín presente un preventivo de crisis queriendo utilizar a los trabajadores de RN en su conflicto por la estafa que tiene contra el Estado. Bueno, estas son maniobras de estas patronales. Bueno, veremos cómo. Hoy nosotros nos reunimos acá en Buenos Aires, en el Ministerio de Trabajo de Nación, por el tema de Vicentín.
Claro,
veremos
también
cuál será la posición de ellos, veremos nosotros cuáles son las medidas que vamos a tomar posterior a la medida que tome tanto Vicentín como Cargill.
Obviamente están en alerta y estado de movilización seguramente en el caso de que esto se profundice. Y en el tema Vicentín, ¿qué novedades habría hoy? La reunión en el Ministerio de Trabajo, ¿qué se va a abordar?
Lo que presentaron ellos, el preventivo de crisis.
El pedido de crisis.
Sí,
que significa, preventivo, traduzcámoslo, ¿no? La indemnización al 50%.
No tan así. ¿No? Lo que ellos pretenden, por lo que han hablado con los compañeros tanto de Avellaneda y Reconquista, que a los cuales están dentro de la federación, como los compañeros de Soledad de San Lorenzo, es que quieren pagar el aguinaldo en cuotas.
Claro.
El salario no remunerativo, uh-huh, bueno,
Un montón de derechos que se quitan por lo que por la presentación de la crisis de la empresa.
Pero ¿sabe qué es lo más indignante de,
sí,
de estas medidas, Gloria? Es que no, el salario de los trabajadores no le mueve nada a una empresa como...
Bueno, Vicentín, hablando de números...
El costo laboral es 1.5%. El costo laboral que tiene, claro.
Bien, mira, acá tengo un dato muy preciso que mandó un legislador y me dice que Cargill facturó 997, mira, es tan grande la cifra que 800...
Sí, no entendés los ceros.
No entiendo la cantidad. Mira, te lo digo por hora, 113 millones por hora, 18 millones de pesos por minuto. A pesar de este volumen de ventas, lo manda del Frade, la multinacional decide despedir sin contemplaciones porque, bueno, hay un contexto, lo que estabas diciendo vos, y una resignación de los gobiernos actuales, ¿no?
Sí, y sumado a eso, una política nacional que vino a destruir todo lo que más pueda de la clase trabajadora, pero con el consentimiento también de un gobernador que tiene el 90% de la molienda del país, lo tiene en Santa Fe, y realmente que deje a hacer todas estas cosas como la que hace Vicentín, como la que está haciendo Cargill, me parece que hay que tenerlo en cuenta a la hora de votar. Si bien falta mucho y las necesidades son ahora, esto la gente no se puede olvidar, porque no es fácil recuperar los puestos de trabajo después. Cuando uno queda en la calle es muy difícil encontrar trabajo, y menos en estos momentos.
Daniel, sumale lo que pasó acá, el impacto en nuestra zona de la empresa Dow, ¿no?
Claro.
Imagínate que estamos hablando en 3 meses, Dow, Vicentín y Cargill. Es terrible.
Sí, sí, sí.
Es terrible. Y el gobernador, tal cual lo decís.
¿No?
¿Cómo?
Y muchas que no están denunciadas. Porque
por supuesto.
Hay dirigentes sindicales que le parece normal que despidan trabajadores, que cierren pymes. Evidentemente, de las más de 16.000, 17.000 pymes que han cerrado, seguramente en Santa Fe debe haber muchas. Y sin embargo, nadie sale a decir algo en favor de los trabajadores que quedan desocupados.
Sin duda. Es más, no conocemos ningún discurso sobre el tema del ministro de Producción, realmente una ausencia absoluta. Y bueno, el Ministerio de Trabajo, ni que hablar. Tenemos una protesta hace unos días atrás, por ejemplo, en la delegación San Lorenzo. No sé si estás al tanto, el personal de carrera que estaba para tomar la dirección, bueno, fue perseguido políticamente y trajeron una persona que no tenía cero experiencia, cero currículum. Entonces, estamos en un momento complicadísimo, por lo menos para los trabajadores, realmente tienen que escuchar estas cuestiones y ser conscientes de lo que está sucediendo. Es muy probable, Daniel, por lo que estamos escuchando, que pueda haber algunas novedades en las próximas horas, como siempre en el mes de diciembre, en un mes tan sensible para todos. Y bueno, de ser así, obviamente ustedes no se van a quedar de manera pasiva, ¿no?
No, seguramente, nunca lo hemos hecho. Obviamente que no es responsabilidad del sindicato que la empresa siga funcionando, pero sí de defenderlo a los trabajadores. Bueno, nosotros lo vamos a defender hasta donde nos dé la fuerza, conjuntamente con las decisiones de la asamblea en los lugares de trabajo. Vamos a ir al frente. O sea, vos conocés bien la historia, incluso la de los compañeros, y principalmente la de los compañeros de San Lorenzo, que en los 90 eran pioneros de lucha.
Sí.
Obviamente que hay contextos que uno, más que luchar, no puede hacer. O sea, hay una decisión política que cuando se toma, qué sé yo, a nosotros no ha ocurrido con Costco acá en Valentín Alsina, la tercera empresa envasadora, cerraron y no fueron capaces ni de evitar el cierre. Y Costco dice, nosotros no nos interesa más hacer aceite para el consumo interno. Ni siquiera a los que vinieron después de poder reabrir una planta que le daba trabajo a 250 familias. Bueno, esas son las políticas que a veces tenemos que tener en cuenta, y principalmente en nuestra provincia, Santa Fe, que hay diputados, hay legisladores que votan sin importarle las consecuencias que va a tener en nuestra provincia. Pero bueno, evidentemente hay legisladores y gobernadores que son sumisos a las decisiones que toma el gobierno nacional.